rompecabezas.
Segunda zona.
Pero por más coliflor y espinaca que comiera la flaca, su corazón y perdón que repita, era de papa frita.
Señores, junto a nosotros está nada más y nada menos que Leo Maslía, que está apenas empezando con este tema de la música, con una carrera breve de 40 años, que bueno, va a estar festejando en el Teatro Solís. Porque el Teatro Solís se lo están dando a cualquiera, parece, ¿no? En estos días. No, pero es increíble y está muy bien que así ocurra. Va a estar recorriendo su repertorio clásico, por eso arrancábamos con este tema que a mí me divierte mucho, me gusta mucho. Y va a estar apoyado por músicos que lo han acompañado en distintos momentos de su trayectoria, como Carlos Morales en guitarra, Lucía Gatti en cello, Martín Morón en trombón, entre otros. También va a estar presentando trabajos de los últimos años, entre los que se incluyen canciones propias y versiones de hitos musicales populares e impopulares, uruguayos y transnacionales. El show es el próximo 7 a las 21 horas en el Teatro Solís. Nació en Montevideo, Uruguay, en el año 54. Estudió piano, armonía, órgano y composición. Tuvo su debut musical en 1974 como solista de órgano de la ONU. A partir del 78 desarrolló una intensa actividad como autor e intérprete de música popular de América y Europa y está con nosotros.
¿Solista de órgano en no sé qué dijiste?
Tengo acá en la ONU.
¿De dónde? Nada que ver. No, fue en el Juan 23, en un concierto que era de un ciclo del Sodre, porque se hacía en la iglesia del Juan 23 con el órgano ahí, con una orquesta de cuerdas que era de Audem en esa época. Y toqué un concierto ahí de Händel, entre otras obras que se tocaban ese día, ¿no?
Un órgano de
el órgano de iglesia.
El órgano dice esos gigantes que tienen 7.000 millones de pedales y cosas.
Yo estudiaba ahí con Manuel Salsamendi, que el último año de su vida, tomé clases de órgano con él, después no seguí. Y él me programó para una de las fechas de ese ciclo que lo coordinaba él.
O sea, si hoy te enfrentás a un órgano de iglesia, lo encarás y tocas el órgano
sí,
de iglesia.
Sí, pero no. Encaro la parte de los manuales, los pedales nunca más toqué con pedalera. Viste, es como un teclado, uh-huh. Igual que los otros, con menos teclas y más grandes, que se usa para los pies, y se tocan notas con los pies, digamos, ¿no? En el órgano. Y eso no lo volví a frecuentar nunca.
Pero además esos órganos son instrumentos únicos entre sí. El órgano de esta iglesia no suena igual que el de otra.
Son todos
diferentes.
Sí, sí.
Yo incluso he visto que hasta tocan dos personas, una persona haciendo no sé qué cosa, tras bambalinas, por decirlo de alguna manera, ajustando los tubos y las cosas, no sé bien cómo es, pero he visto que hasta de a dos personas. Es una cosa compleja. Ahora, hay una cosa que recién estábamos hablando fuera de micrófonos y yo te hacía algunas apreciaciones sobre tu música, pero antes me gustaría empezar a hablar sobre un aspecto que tiene que ver casi con la matemática. Hay mucho de eso en tu música, es decir, es una música muy matemática.
Tipo
construida como por un ingeniero de la música, no de sonido, de música.
Toda la música tiene cuestiones numéricas con las que hay que lidiar de muchas maneras, con mayor o menor conciencia de las cosas que están involucradas, pero toda la música en ese sentido creo que es hay músicas que de repente tienen particularmente alguna cosa que se pueda considerar un recurso matemático, como simetría o otro tipo de formas, pero eso, bueno, es como que digas que una flor es matemática, ¿no? Hay cosas que se pueden ver matemáticamente, pero no solamente, ¿no?
Claro, porque digamos no es que vos premeditás, bueno, voy a escribir una música que tenga esta forma.
En algunos casos sí. Hay antecedentes creo que a través de muchos siglos y en el siglo XX como que hubo gente que se dedicó expresamente a quizá hasta basar su música en no sé si llamarlo modelos matemáticos o qué. Por ejemplo, hay un libro de un compositor francés y griego que se llama Xenakis, que escribió un libro que se llama Músicas Formales, donde propone un montón de traducciones a sonidos de inventos matemáticos.
Claro, sí, digo, pero no todo es un algoritmo. ¿Cómo es tu proceso de creación? Hoy por hoy, cuando te sentás y decís, ¿es como una necesidad física de plasmar algo que sentís? ¿O digamos es más como un trabajo, me voy a sentar a componer ahora?
No, yo solamente compongo en base a alguna ráfaga de inspiración. No tengo otras formas ni otros ni otras motivaciones.
O sea que es algo, y te inspira, puede inspirar de cualquier cosa, o te inspira en cosas concretas.
Nada me inspira, no considero la inspiración como que algo me inspire. Es como un estado, interior, digamos. No está suscitado porque te inspira tal cosa o el amor o la naturaleza o tal hecho o lo que sea. No sé, quizá haya gente que funciona así, pero yo no me inspira ninguna cosa en particular, sino que es un estado que surge en cierto momento, digamos.
Y, claro, digo, a ver, porque uno podría pensar, bueno, no sé, escuchó una combinación de sonidos en la calle y lo transforma. No, pasa por otro lado, es menos definible.
Bueno, en verdad, lo de escuchar una combinación de sonidos en la calle, yo creo que, no sé, quizá en algunos casos puede llegar a motivar alguna música, pero es muy poco común eso, ¿no? Porque, puede ser muy común, pero quizá en un ámbito o en un tipo de lenguaje musical que es muy poco conocido, y que es, bueno, lo que se llama o se llamaba música electroacústica, donde no se emplean, digamos, lo que se llaman notas musicales, sino cualquier sonido, que fue algo que de alguna manera fue quizá uno de los que más abrió puertas y caminos en ese sentido fue el compositor John Cage, aunque quizá había algunos antecedentes, pero quizá la mayor parte de la gente que no escucha ese tipo de música, quizá la mayor parte de la gente escucha música popular, y en la música popular muchas veces se incorporan ruidos, ambientes, o sobre todo desde que existen cierto tipo de recursos de grabación y todo eso, se incorporan a las grabaciones sonidos que no son notas musicales, ¿no? Y que están pero digamos que están incorporados como quizá más bien como efecto, digamos, no como un elemento básico significante, como sí sucede en la música electroacústica, ¿no?
Claro. Y si uno toma cualquiera de tus composiciones y separa la letra de la música, te lo decía hoy, uno se encuentra con dos piezas artísticas que podrían vivir por separado perfectamente, y que a veces parece poco probable que convivan en una sola pieza artística, ¿no? Yo qué sé, ponerle ritmo a la papa frita es una cosa increíble.
No, pero es al revés. La papa frita es una idea casi exclusivamente musical, que tuve, digamos, de hacer una especie de invento así salsero, pero en un compás no usado habitualmente en ese tipo de música, ¿no? Que es el compás de 7. como que o sea que la idea inicial fue como lo que se llama el tumbado que hace que, uh-huh. que hace el piano, ¿no? Eso fue lo que surgió, y que bueno, era en siete, ¿no? Y entonces, bueno, como que de alguna manera generé toda la música en base a esa necesidad de hacer esa música, y después empecé a pensar qué podía hacer como para poner una letra, porque me parecía que eso cantado digamos iba a tener su forma más difundible, digamos, a pesar de que también después hice una versión instrumental con la orquestita, que bueno, está grabada y la hemos tocado por ahí, pero la primera versión fue con letra, pero la letra fue puesta como la mayoría de mis canciones, además.
Eso te iba a preguntar. La letra es música también, en el sentido de que importa cómo suenan las palabras.
Sí, claro, importa mucho. Es como que, bueno, yo muchas veces yo creo que hay gente que escucha mis canciones y percibe más la letra que la música, debido a cierto cuidado que tengo yo, que creo que es mayor que lo que puede ser en la generalidad de la música de la canción popular, a pesar de que hay muchos autores que también lo tienen, pero en general creo que no hay un cuidado tan específico en que la acentuación de las palabras coincida con las acentuaciones de la música. Entonces es como que hay muchísimas canciones que se escuchan, pero el que está oyendo, o sea, cree entender la letra, pero realmente no la entiende del todo, porque no se la están diciendo completamente como si con el mismo sentido o significación que puede tener en el lenguaje hablado, porque la acentuación es claro, muy importante en el significado, ¿no? Entonces, es como que de alguna manera la música digamos, lo pone en algún tipo de estado de trance que bueno, que le hace creer que está entendiendo lo que dice la letra, y quizás si la viera escrita descubriría cosas que no entendió, o quizás no entendió que tal palabra en realidad no pertenecía a la frase que está empezando en ese momento, sino que pertenecía a la anterior, y es como que hay de repente una cierta vaguedad de significado que, bueno, a veces también puede ser muy, muy propia de la expresión poética, ¿no? Pero como yo normalmente en mis canciones traté de llevar esa coincidencia hasta grados bastante altos, entonces mucha gente no música creo que puede ser que reciba la letra de una manera que está tan dicha que no preste atención a la música, ¿no? Lo cual también creo que es eso que hace que alguna gente también crea que yo, por ejemplo, no canto, sino que hablo con acompañamiento, claro, musical, cosa que realmente no es para nada así, ¿no?
Bueno, pero ves, viene un poco a lo que te decía antes, ¿no? Esa especie de como de trabajo, es un trabajo pero profundísimo y súper difícil, o sea, me parece que no hay mucha gente que lo pueda hacer, en realidad.
Creo que hay muchos que lo hacen, pero quizá, bueno, no es lo que más se oye en general. Ahora, de cualquier manera, a mí me interesa resaltar es decir, sé que las cosas que, bueno, a mí no me conoce mucha gente, pero de la gente que me conoce, la mayoría me conoce por canciones, ¿no? Pero en verdad lo que yo, como que, digamos, compuse mucha música sin letra, y quizá en cantidad, en minutaje sea mayor, ¿no? Y además es lo que más me gusta, en verdad.
Vos te sentís un compositor de música por sobre, digamos, un bueno, un cantante o un intérprete.
Uno no es nada, o sea, uno hace cosas y bueno, y esas cosas lo definen, y yo hice todas esas cosas y escribí novelas, escribí obras de teatro, escribí cuentos, pero soy lo que hago, digamos, pero estoy hablando de gusto, ¿no? Digamos, como que lo que
es lo que disfrutas.
Lo que más me apasiona es la música, más allá de la, sin palabra, digamos.
Bueno, son 40 años de trayectoria. No pasa todos los días, evidentemente. Has recorrido buena parte del mundo. Y hablábamos hoy, no has tocado en todo el país. ¿Qué departamentos te faltan?
Nunca toqué en Artigas, ni en Tacuarembó, ni en Cerro Largo, ni en Rivera, ni en 33, ni en Flores. Y puede ser que me falte alguno más. Igual, digo, algunos lugares fui, pero es como si no hubiera ido, porque, o sea, de repente toqué para muy poquita gente en una ciudad sola, entonces digo, no.
Se te da eso de
que... Creo que casi la mitad del país no tuvo oportunidad de tocar.
Se te da eso de no ser profeta en tu tierra, es así. Es...
Bueno, en verdad, sí, depende de lo que considere mi tierra, ¿no? Porque, bueno, en Montevideo, bueno, tengo una actividad y también, por ejemplo, el hecho de que se convoque a este concierto del domingo y recibir tan buena respuesta de muchos medios y de mucha gente, mucho apoyo en la difusión, o sea, bueno, quiere decir que de alguna manera esta tierra no me ningunea tanto.
Imposible.
Pero sí que hay partes del país donde no, es como si no existiera, sin duda, sin ninguna duda.
Claro, de pronto te conocen más en Argentina.
Sí, en Argentina, o sea, quizá en proporción a la población me conozca mucho menos gente, pero me recorrí todo Argentina. O sea, hay de repente alguna provincia del norte que no estuve, pero estuve desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Y más de una vez, o sea, es como que cada tanto hago giras donde ando por distintas partes de Argentina, y en todas partes hay gente que me conoce, acá no.
Pero esto, digamos, ¿es una cuestión de los promotores de shows o es una cuestión...?
Sí, yo creo que capaz que, digamos, la cantidad de población que hay quizá permita que haya más gente que viva de la producción en distintas partes del país y todo eso, pero creo que no es solo eso, creo que acá... en muchas partes del interior de nuestro país la gente es como que, no sé, si no se lo muestran determinados medios de difusión, las cosas no existen.
Sí, es increíble eso, sin duda. Hablemos un poquito del domingo. Quiero aprovechar digamos los minutos finales para hablar del domingo y de lo que tenés pensado. ¿Lo tenés pensado? Digamos.
Sí, está todo armado.
Está todo ensayadito, todo.
Está todo armado, está milimétricamente. Pero todavía faltan un par de ensayos y está pensado desde hace un tiempo y bueno.
¿Y por dónde podés contar por dónde vas a arrancar? Porque vas a hacerlo cronológico, vas a ir por gustos.
No. En verdad esto es una combinación de cosas que tenga ganas de tocar, con cosas que pueda tocar con los músicos invitados que van a estar. Y también, algunos momentos tratar de reflotar o de tocar alguna cosa que haga mucho tiempo que no lo hago, como es el caso de los temas que vamos a tocar con Carlos Morales, que es un guitarrista con el que grabé los primeros discos que grabé, toca él, y bueno, habíamos tocado varios años y la verdad hace años que no tocábamos juntos y bueno, nos juntamos de nuevo para tocar en este concierto.
Y me imagino que el Solís y el Solís hoy, como está y con todo, debe ser un estímulo importante, ¿no?
Sí, claro. Es buenísimo poder tocar en esa sala. Además, bueno, con también preparando todo a nivel de sonido, luces, todos los aspectos técnicos. Y
¿te metes en todo en el show? Digamos de arriba abajo, digo, luces, demás.
No, digamos, no me meto a decir qué hay que hacer, pero sí a instruir a bueno, en este caso la iluminadora Inés Iglesias, le digo todo lo que me parezca útil que sepa de lo que va a pasar, como para que sepa qué hacer o qué se le ocurre, ¿no? Como para acompañar eso.
Leo, te despido con este mensaje de Oscar que dice: me acuerdo de los inicios de Leo y Carlos Morales tomando mate detrás de la electroerosión en Funza.
Qué bueno, sí.
Bueno, no sé si tomarán mate en el Solís, porque es el Solís después de todo, pero van a estar brillando este domingo del lado de adelante del escenario.
Sí, seguro.
Bueno, Leo, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hasta este mediodía y estaremos atentos a este Solís y a los próximos 80 o 100 años de tu carrera.
Muchísimas gracias por la invitación.
Un placer, gracias.
Soy un imbécil, soy medio tarado, soy nulo, soy un retardado. Nunca pasé la edad de la bobera, en el mate yo tengo madera. Yo no sé si se me nota la cara de idiota o el aire de nabo. Aunque también soy un ganso y si un día me canso me convierto en pavo. Zapato, un estúpido, un bobo, no sé ni dónde estoy parado. No me doy cuenta de nada, soy tonto y retonto, soy una...